La casa de todas. Canal Extremadura Radio.
You're used to grey England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Thought you'd be quite happy there, in that warm New York air, but your heart's not right. But if you sang along with me, do you think you could ever smile again? If you sang this melody, do you think you could laugh again, my friend? Just try for me. Sing. Oh. Oh.
¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches, bienvenidos a La Casa de Todas, el programa sobre diversidad sexual y de género de Canal Extremadura Radio. Esta semana queremos acercarnos a algo que ya viene siendo habitual, afortunadamente, pero lo es solamente en nuestra tierra, en Extremadura, una iniciativa que surgió pues hace, si yo no recuerdo mal, 6 años, después de pedirlo más veces y de plantearlo más veces, finalmente la actual presidenta del Parlamento Regional, Blanca, lo permitió y apoyó la iniciativa. Hablamos del Pleno Educativo contra la LGBTI-fobia, una iniciativa de Fundación Triángulo que nació para abordar la diversidad sexual y de género desde las distintas perspectivas desde las que hay que abordarlas en el ámbito de la educación. La perspectiva de los alumnos, protagonistas en primera persona del proceso educativo, de los alumnos y alumnas, la de los padres y madres de esos alumnos y alumnas, y las de los profesores y profesoras. Y todos y cada una de estas partes, junto con la entidad motora y las instituciones que acompañan, ponen en marcha desde entonces y hasta hoy cada año un pleno educativo, una simulación de un pleno educativo en el que se debate sobre cómo abordar la diversidad sexual en las escuelas para poder avanzar, para poder conseguir espacios más inclusivos, más diversos. Esta iniciativa vuelve a llevarse adelante, este año será el día 2 de diciembre, esta misma semana, o sea, mañana mismo, en la Asamblea de Extremadura. Y de nuevo, un año más, la promueve quien desde el inicio lo hacía, Fundación Triángulo, y en concreto el Servicio Plural de Atención a Personas LGBT. Y para hablar de ello, está con nosotros, como ya lo hizo en alguna ocasión, Emiliano Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emi? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Casa de Todas.
Muchas gracias, José. Aquí estamos, pasando la mañana y preparando ya los últimos detalles.
Bueno, te ha preparado, supongo, más o menos ultimado el esquema de esta edición del Pleno Educativo, pero bueno, con esos últimos detalles que siempre flecos, ¿no?, que quedan por atar para que todo quede bien. ¿Algo distinto con respecto al planteamiento de otros años en esta edición del Pleno?
El pleno se sigue celebrando igual que al inicio. Se trata de dar un espacio, además, en este hemiciclo de la Asamblea de Extremadura, para dar voz a las voces diversas en el sistema educativo. Se trata de crear diálogo entre los distintos agentes del ámbito educativo. La raíz inicial es la esencial, la de prestar voz, y como destacar a lo mejor la participación del centro educativo, el alumnado que nos acompaña este año, que es el alumnado del Instituto Alba Plata de Fuente de Cantos. Uh-huh. Este centro educativo se unió el año pasado a la Red de Centros por la Diversidad, que también se gestiona y fue creada en Servicio Plural. Y lo invitamos al centro educativo sabiendo que se iban a volcar en esta acción por el compromiso que tienen por la diversidad. Este centro educativo tiene un grupo que se llama Diversum, que es donde han sido capaces de crear un espacio seguro y de visibilidad LGBTI dentro de su centro educativo, y que además abre las puertas del centro, porque una de las iniciativas, y que también es parte de ese reconocimiento que queremos hacerle a estos alumnos y a estas alumnas, y sobre todo también al equipo docente que se vuelca y se implica en ello, uh-huh. es que han salido del centro de su centro educativo para dar talleres de diversidad a los centros de educación primaria e infantil de su zona. O sea, los propios alumnos han sido los agentes de diversidad en su territorio.
Qué
en su
interesante,
localidad.
¿No? La iniciativa, sí. Agentes entre iguales, ¿no? Hablando a sus propios Eso iguales. Es.
Los mensajes llegan siempre mejor, creemos nosotros, cuando son los grupos de iguales los que generan ese cambio, ¿no?
Qué interesante la iniciativa del Centro Alba Plata de Fuente de Cantos. No es muy habitual, ¿no? O sea, ya hay algunas iniciativas educativas que abordan la diversidad dentro de los centros, afortunadamente. De hecho, esa red acoge parte de centros de los que más trabajan esta cuestión, uh-huh. pero no es demasiado habitual, no es lo habitual, ¿no? ¿O me equivoco?
No, es cierto que cada vez más son los centros educativos que empiezan a dar esos pasos a convertirse en agentes de cambio inclusivos y sobre todo a fomentar la visibilidad de la diversidad en los ámbitos educativos. Con el Alba Plata también está Cristo del Rosario de Zafra, uh-huh. que también tiene el mismo grupo y que funcionan exactamente igual. Y, por ejemplo, este año otros centros educativos que se unen a la red de centros, que aprovecharemos el pleno también para hacerles ese pequeño guiño y reconocimiento a su labor, como puede ser el de el Instituto de Valverde del Fresno. Son institutos pequeñitos, pero que sí que están haciendo, están dando pasos gigantes, a nuestro parecer, en pro de la diversidad, creando grupos específicos, fomentando que haya más libros de temática LGBT en sus bibliotecas del centro. Al final, pues eso, llenando de simbolismo también muchas veces el centro educativo para dejar claro y visible su postura en pro de la diversidad. Y bueno, el Alba Plata es uno de ellos, que además va en cabeza creando ejemplo.
Lo que hubiéramos dado algunos por tener ese punto de visibilidad en nuestros centros educativos cuando estudiábamos, ¿eh?
Sí.
Sin duda alguna un avance muy muy positivo. La iniciativa de Zafra la conocí el año pasado porque me invitaron a una actividad en la que pude comprobar, bueno, de hecho me entrevistaron ellos a mí en su programa de radio, porque hacen un programa de radio LGBT en el centro educativo de Zafra, en el instituto, y estamos preparando con ellos algo bonito. Igual podríamos hablar también con los de Alba Plata, pero bueno, en cualquier caso iremos abundando en eso más adelante cuando se concrete, porque la idea es que un día ellos tomen la casa y hagan suyo el programa desde quienes están trabajando la diversidad en esos centros educativos, ¿no? Pero bueno, cuando se...
Una idea maravillosa, José.
Lo estamos haciendo con Zafra, lo estamos preparando con Zafra, pero ya aquí directamente en directo te digo que si te parece interesante, se podía incluir también a los compañeros, a los chicos de Alba Plata, o incluso trabajar programas distintos, porque la idea es que puedan contarse esas experiencias, puedan conocerse con más profundidad y al mismo tiempo que asuman el realizar, pues como en primera persona, ¿no? Esta emisión de la casa, que me parece interesante, ¿no? Y que puedan centrarse en contenidos educativos. Pero bueno, lo hablamos con más pausa. Ahora, que me interesaba, me parece interesante explicar un poquito en qué consiste la red de centros educativos por la diversidad.
Mira, la red de centros educativos nace en Servicio Plural por la necesidad de crear un espacio que diese unos ítems a los centros educativos, porque así nos lo solicitaban desde los equipos directivos. ¿Qué podemos hacer para que nuestro centro educativo sea más visible en cuanto a la línea en pro de la diversidad? ¿O qué podemos hacer para facilitar la cercanía a las personas LGBT que forman parte de ese centro educativo? Creamos una red para estar en contacto con ellos directamente. A través de esa red, además de toda la formación que se da desde los distintos servicios de Fundación Triángulo en materia de diversidad, las distintas etapas educativas, esta red amplía esa formación básica que se suele dar con temas más específicos, como tema de transexualidad, la participación en la sala joven del Festival de Cine, un listado de material didáctico para trabajar la diversidad en las aulas en infantil y primaria, otro listado de libros de texto para ampliar las bibliotecas, y al final es una red que está en continuo movimiento y que año tras año va creciendo por la demanda y también las soluciones que dan muchos de los centros que forman parte de ellas, porque al final nosotros también estamos aprendiendo de las buenas prácticas que están haciendo estos centros que se están incluyendo en esta red.
Claro, porque al final se trata de ir incorporando puntos de vista, visiones que hagan que crezca un poco el avance, ¿no?, de la diversidad en los espacios educativos, y a ver si ya de una vez es realidad ese plan educativo que tanto se espera, que mandata la propia ley LGBTI extremeña. Bueno, esperemos que pronto. Pero ¿cuáles son algunos de los centros que estén en esa red en este momento?
Pues mira, te puedo decir que está el Ágora de Cáceres, está el Cristo del Rosario de Zafra, el Alba Plata de Fuentes de Cantos, está el Instituto también de Santa Marta de los Barros, el de Valverde del Fresno, que también ha pedido las solicitudes ahora. Actualmente son 16 centros educativos los que forman parte de
interesante iniciativa. Bueno, desde aquí también una llamada para que si alguien quiere interesarse por ello, supongo que contactando con Triángulo o con el Servicio Plural se podría plantear. Bueno, y en concreto ya aterrizando en este pleno, que será mañana, día 2, a las 11 de la mañana, ¿no?, en el Parlamento Regional, creo.
Eso es.
¿El esquema más o menos cuál será de contenidos previsto? ¿La idea un poco en general del esquema del pleno?
Pues el alumnado son los protagonistas y tenemos la suerte de que la presidencia de la Asamblea cede su puesto para que sea una alumna la que ejerza de presidenta del Pleno, acompañado de sus vocales, presidiendo la mesa. Así que una vez que estén ocupada la presidencia por estos alumnados, empezará el transcurso del Pleno, que consiste en dar voz a distintas realidades LGBT que se dan en los ámbitos educativos, pasando por docentes visibles, a alumnos y alumnas LGBT, familias. Este año contaremos con familia de un hijo trans. Ajá. ¿Vale? Para visibilizar todas las realidades y en esa línea se trata de dar visibilidad a la diversidad y crear un diálogo entre todos y entre todas, además en un espacio de todos y todas las extremeñas.
Muy oportuno que en este contexto en el que se está debatiendo la ley trans estatal, también tome la palabra justo con uno de los temas más sensibles, ¿no? La regulación de la atención a menores o a personas trans menores de edad, que tome la palabra padres o madres de menores trans en el pleno. Enhorabuena por la iniciativa, muy muy interesante. Y como siempre, supongo que también habrá alumnos, ¿no?
Exacto, los alumnos son protagonistas del pleno escolar contra la LGBTfobia. Contaremos con discursos de chicos y chicas que lamentablemente han tenido que sufrir situaciones difíciles y complicadas dentro del ámbito educativo por ser quienes son y por ser como son. También contaremos con discursos de superación, pero sobre todo va a quedar plasmada las necesidades y las demandas que tiene el colectivo LGBT dentro del sistema educativo. Tenemos que, al final, tenemos que visibilizar lo que necesitamos para poder solucionar las cosas que creemos que todavía faltan por hacer.
Y profesorado, supongo.
Exacto.
Profesores, yo quiero recordar que alguno que estuvo alguna vez ahora tiene responsabilidades importantes en la dirección de la educación en Extremadura. El secretario actual, el secretario general de Educación, fue en su día participante, ¿no? Fran Amaya. Bueno, pues hablabas de que habría alumnos y tenemos con nosotros a uno de los que va a intervenir, Miguel Pavón Rodríguez. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenido a la casa de todas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien, aquí contento de participar en este acto.
¿Con ganas de tomar la palabra mañana, día 2, en el pleno contra la LGBTfobia?
Sí, con muchísimas ganas de participar.
Bueno, y hablaba Emi de que los alumnos, alumnas que tomáis la palabra en primera persona, lo hacéis porque de alguna manera habéis sufrido alguna situación que, bueno, pues ha supuesto algún conflicto. ¿Cuál ha sido tu caso, si nos lo puedes compartir?
Claro, pues mira, yo la verdad es que han sido muchas cosas. Salí del armario, por así decirlo, cuando llegué a Cáceres, porque yo vivía en un pueblo, pero antes de salir del armario yo ya tenía la etiqueta de maricón, incluso antes de que yo lo supiese. Entonces, pues al fin y al cabo la palabra me ha acompañado toda mi vida y a día de hoy no me avergüenzo de ella. Uh-huh. O sea, yo estoy a favor de la palabra y no me parece mala, siempre y cuando se haga en...
Siempre que no se use como un insulto, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Y pues sí, yo esa palabra me acompañó. Luego, cuando salí ya del armario ya en Cáceres, porque pude... irme del pueblo.
Porque tú creciste en... ¿Nos puedes decir el pueblo?
Sí, Torre Quemada. A día de hoy sigo yendo porque ya la cosa se solucionó. Uh-huh. Pero allí también me acosaron por mi orientación sexual, etcétera.
¿Qué edad tienes ahora, Miguel?
Ahora tengo 16 años.
Bueno, mucho más... Ya, digamos que con las ideas mucho más claras, ¿no? Y con más fuerza, claro, para enfrentarte a quien pudiera venir.
Claro.
Bueno,
al fin y al cabo he tenido que aprender porque las situaciones te obligan a ser fuerte y a quererte a ti mismo y a que nadie, no te importe otra opinión que no sea de personas a las que aprecias y quieres.
Miguel, ¿qué le dirías a alguien que nos escuche y que pueda estar viviendo una situación parecida a la que tú sufriste?
Pues que obviamente va a ser difícil, que no es como se enfoca todo en las películas de Disney de que nadie te va a salvar, simplemente te vas a salvar tú mismo, vas a tener apoyo, como por ejemplo el de la Fundación Triángulo Sin Contactas, que a mí me han ayudado un montonazo con todos mis problemas y han sido un gran apoyo para mí, pero que al fin y al cabo la lucha la tienes que hacer tú y tienes que enfocarte en ti, en quererte, que es lo más importante, que yo... es lo que más me ha ayudado a mirarme al espejo y decir que yo no me merecía eso, que valía como persona y al sentirme orgulloso de mí. Y cuando haces eso, lo que digan los demás te deja de importar.
Cuando te sientes fuerte, ¿no? Cuando te sientes más seguro contigo mismo y puedes enfrentarte al resto. ¿El proceso de salida del armario para ti, el balance sería positivo, Miguel?
Pues mira, para mí la verdad es que sí y no, depende de los casos. Por ejemplo, ha sido positivo porque he podido conocer a un montón de personas maravillosas y también porque puedo expresarme como yo siempre he querido ser, sin miedo a nada, bueno, con miedo, pero sin ponerme a mí mismo barreras. Pero también ha sido malo porque muchas personas de las que formaban parte de mi círculo más cercano cuando yo no había salido del armario... sí que dejaron de estar ahí y pues desgraciadamente yo he perdido a muchas personas en la salida del armario.
¿Pero cuál sería la alternativa? ¿Seguir siendo alguien que no eres?
No, la alternativa es ser tú mismo, porque uh-huh. al fin y al cabo si la gente te tiene que querer tal cual tú seas y si no te quieren así no son tus verdaderos amigos, porque un amigo de verdad o una persona que te quiere no te quiere ni te deja de querer por tu orientación sexual, te quiere porque seas una buena persona.
Claro que sí. Emi, parece mentira que a las alturas del siglo XXI que estamos viviendo, 2022, sigan teniendo que escucharse testimonios como este, ¿no?
A mí me sigue aterrando cuando desde Servicio Plural encontramos demandas como la de Miguel, la que hizo Miguel en su día. Su madre, concretamente, fue la que contactó con nosotros primero. Me sigue aterrando, porque es que yo me veo reflejado en Miguel y yo ya tengo 35 años. Yo ya viví por eso, pasé por eso también cuando tenía su edad, 15, 16 años, y veo que después de otros 15 años no ha sucedido nada, casi. No ha cambiado casi nada.
Bueno, yo creo que sí que han pasado cosas, lo que pasa es que siguen pasando. Hay personas que parece que por ellas no ha pasado el tiempo, ¿no? Pero no, yo creo que...
Es complicado.
Menos...
Lo bueno que tienen, por ejemplo, a Miguel, que es maravilloso, es la fuerza que ha cogido después de visibilizarse, el empoderamiento que ha hecho él y todo su entorno y la capacidad de transformación, que eso sí que es muy común en todas las personas una vez que nos visibilizamos y empezamos a conocernos, a querernos, es la capacidad de transformación que tenemos con nosotros mismos y con los espacios en los que socializamos. Uh-huh. Eso sí que es maravilloso y es lo positivo de todo esto, ¿no? El transformar los espacios, el convertirlos en espacios inclusivos, en abrirlos a mucha más diversidad y sobre todo hacerlos mucho más ricos, que al final es lo que consiste.
La importancia de que el centro educativo no excluya a nadie, la vida no excluya a nadie, ¿no? Miguel, ¿ves un cambio positivo en tu situación actual? ¿Ves que ha evolucionado a mejor?
Pues mira, la verdad es que sí, porque al principio en plan... supongo que por mi madurez y tal, pues lo viví en plan, fue muy difícil para mí, pero ahora que ya voy creciendo, la verdad es que pues ya que me he hecho fuerte y esas críticas no me afectan, y ahora cuento con el apoyo de la Fundación Triángulo, que ha sido un gran apoyo, como ya he dicho antes, y el de gran parte de mi familia. Y ahora tengo un círculo más sano de amigos que les da igual cuál sea mi orientación sexual, simplemente me quieren por cómo soy. Y ahora sí, ahora ya yo me considero que soy feliz y estoy viviendo pues lo que debería haber vivido igual cuando tenía 12 años, pero bueno.
Pues muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, Miguel, de verdad, y por contarnos la experiencia, por adelantarnos lo que mañana vas a contar en la Asamblea de Extremadura junto con el resto de testimonios. Y enhorabuena por esos pasos adelante en tu vida, Emi. Gracias también a ti por contarnos un poco sobre el pleno. Vamos a hablar un poco más ahora, pero a vosotros ya os decimos hasta pronto y que mañana vaya todo fenomenal.
Muchas gracias. Podéis seguirnos en través de un enlace, exacto, ajá, que compartimos en nuestras redes sociales, ¿vale? Para poder seguir en directo el desarrollo del pleno.
Perfecto, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Emocionaba escuchar a Miguel desde sus tiernos 16 años enfrentarse a su vida para vivirla como la sueña. Pero Miguel será mañana un testimonio en ese pleno educativo, pero hace muchos años también participó alguien que ahora nos acompaña y que a partir de ahí ha seguido creciendo en su propio espacio personal y también activista. Hablo de Ángela. Angie, más conocida como Angie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, José Mari, ¿qué tal? Pues encantada de estar aquí.
Oye, bienvenida a la casa de nuevo.
Muchas gracias.
Tú no lo has escuchado porque no podía ser, pero estábamos hablando con Miguel, que le tenéis en el pleno educativo mañana, y la verdad es que era increíble hablar de cómo se reafirmaba en su frente a haber sufrido insultos y tal, pues eso, llamándole maricón, nos contaba en su pueblo y ahora mucho más fuerte. Tú participaste en el pleno hace unos años ya, ¿no? ¿Cuándo fue exactamente?
Pues yo participé en 2018, ahora en octubre, a finales de octubre hizo los cuatro años.
Cuando no sabíamos lo que era una pandemia universal.
Total.
Bueno, ¿y cómo fue tu experiencia en el pleno?
Pues fíjate, José Mari, bueno, para empezar, fue una experiencia muy enriquecedora en la que pues aprendí muchísimo de otras realidades, tanto de personas como yo, como quizá experiencias más diferentes. Primero, pues al final, aunque es una experiencia muy enriquecedora, pues ojalá no tener que pasar por ella, ¿no? Porque eso significaría pues que no estamos sufriendo acoso ni bullying por simplemente pues por ser y por ser como somos. Pero sí que fue una experiencia muy enriquecedora y es curioso porque yo iba un poco como privilegiada. De hecho, cuando a mí me ofrecieron participar en el pleno, debo decir que dudé mucho, porque yo en ese momento no me había percibido en absoluto como víctima de bullying en ningún momento por cuestiones de orientación sexual ni de identidad. Entonces, mi discurso se basó un poco en que yo era una afortunada y que qué pena ser una afortunada simplemente por no haber sufrido eso, que no debería ser una suerte sino lo habitual. Pero es verdad que con el tiempo sí que me he dado cuenta. La primera vez que entré en un instituto para impartir acciones formativas sobre diversidad, sentí ciertas sensaciones, sentí cierta angustia, cierta ansiedad, y me di cuenta de que yo tenía que hacer cierto trabajo también con cómo había sido mi pasado y cómo realmente yo había vivido aquellos años, y me sirvió mucho también el pleno para aprender que yo a mi manera también había sufrido cosas de las que no era consciente.
Eso es, que a veces no somos conscientes, ¿no?, de los insultos que recibimos, en parte porque a veces como que se consideran habituales, ¿no?
Normales. Sí, y en mi caso yo hice el ejercicio de decir, bueno, claro, yo no recibí bullying, pero ¿hasta qué punto eso tiene alguna validez? Si para no recibir bullying te estás escondiendo, estás con secretismo, tienes algún confidente, pero es como no se lo digas a nadie, vas agachando la cabeza por si alguien descubre tu oscuro secreto como si fuese algo malo, y al final realmente también estás sufriendo porque sabes que como te descubran, las consecuencias van a ser las que son, por desgracia.
Qué necesario ese ejercicio de reconocimiento de las violencias que recibimos.
Sí, total.
Bueno, y en principio, después de aquella participación, fuiste, como nos has comentado, también tallerista, ¿no? Como has impartido, sí, educadora, talleres en centros educativos. ¿Cuál es la realidad que tú ves cuando vas a esos centros? ¿Qué te parece más destacable?
Pues es una pena, porque a mí me llega a veces la información de que hay personas dentro de una clase a la que a lo mejor yo he tenido que ir a impartir un taller que está recibiendo acoso escolar por parte de algún compañero, y es muy curioso ver cómo esos compañeros, cuando saben que tienen algún taller de esa temática, pues casualmente ese día pues no están en esa hora, por lo menos. Entonces, al final, quizá quien más necesita esa formación, ¿no?, pues no la recibe, o puede que incluso sus propios padres sean quienes les digan que no vayan ese día a clase. Pues al final los famosos pines parentales que a veces sobrevuelan, aunque no sean oficiales. Y sí que es verdad que lo que sí se ve es que los chicos y las chicas están normalmente muy abiertos a recibir ese tipo de formación y muy desinformados también, por desgracia.
Lamentablemente, no queda mucho por hacer. Y sigue habiendo, supongo, letras más que sufren más estereotipos que otros, letras del colectivo. Digo.
Sí, sí. La verdad es que cuando preguntas qué es una persona trans, ¿no?, cuando lanzas esa pregunta en los institutos, recibes, o sea, permites ese espacio como para que te digan qué es lo que ellos piensan y ellas, y siguen dando definiciones pues muy basadas en estereotipos, en pues una mujer que quiere ser un hombre disfrazado de mujer, y siempre como una cosa un poco como de metamorfosis y transformación y disfraz, que bueno, que por desgracia es erróneo y que se ve cómo se siguen perpetuando esos estereotipos, aunque debo decir que en varios institutos a los que he ido, de repente ha salido una persona a darme una definición que es perfectamente análoga a la que podría ayudar después. O sea, que realmente sí que empieza a haber muchas chicas avances. Y muchos chicos y muchas chiques que ya están empezando a informarse y a formarse cada vez más sobre estas realidades.
Bueno, Angie, pues muchas gracias por contar hoy aquí lo que fue tu experiencia y cuáles son tus vivencias. Siempre nos quedamos con ganas de hablar más contigo. Tendrás un día que venir sola al programa, porque
yo encantada.
Será un placer. Gracias, Angie. Ha sido
muchísimas gracias
un
a vosotros.
Placer, de verdad. Y nosotros nos vamos. Miriam Raposa estuvo al control técnico. Aquí José María Núñez Blanco. Nos vemos en una semana. Sean felices. Aeropuertos uno.
unos vienen, otros se van.